En el año 2018, Donald Trump, siendo presidente de los Estados Unidos, le declaraba la guerra comercial a China con una serie de medidas, las primeras, que luego fueron seguidas por otras, que cargaban de aranceles a una larga lista de productos provenientes del gigante asiático. En paralelo también a esa guerra comercial que quedaba planteada, se iniciaban renegociaciones para la alianza entre los tres países de América del Norte, y quedaba por el camino el NAFTA y aparecía el T-MEC, que está vigente hoy día. Ahí ya había algunas diferencias con Canadá y México que pudieron saldarse en ese momento. Si bien no es que se desmontaron todas las medidas, ni mucho menos durante el periodo de Biden, hace unos 40 días que Trump está nuevamente en el poder como presidente de los Estados Unidos, y esas medidas anunciadas desde que tomó el mandato van cobrando vigor, y en definitiva en estas últimas horas conocimos ya la puesta en marcha de nuevos aranceles para China, pero también la aplicación de estos aranceles para México y Canadá, y el anuncio de los aranceles recíprocos que había hecho hace un par de semanas, que comenzarán a aplicarse en un par de semanas más, y eso puede abarcar a un número bastante importante de países del mundo y pegarle quizás a todos. Vamos a darle los muy buenos días al doctor en economía Marcelo Bayán, con una extensa y prestigiosa carrera de docente de comercio internacional e integración económica en la Universidad de la República. Marcel, bienvenido, buenos días.
Hola Luis, ¿qué tal? Buenos días. Hola Adriana, ¿qué tal?
Gracias, gracias por acompañarnos, Marcel. ¿Cómo debemos leer este momento? A ver, ayúdanos.
Bueno, te hiciste una buena introducción. Es un Trump 2.0, en donde todas las características del unilateralismo agresivo que expresó en el primer mandato se manifiestan con muchísima mayor intensidad. Y en cierta medida sirven para observar algo que de repente hay veces que uno se acostumbra a un funcionamiento de las cosas y no se da cuenta que está eso sostenido en unas reglas que se acordaron, ¿no? Y es lo que en definitiva Trump, no se hace mucho hincapié en esto, ¿no? Está rompiendo, por lo menos desde el punto de vista de Estados Unidos, y se está poniendo fuera. De hecho, desde el punto de vista fáctico, no todavía institucionalmente, dadas las características y la magnitud de la economía de Estados Unidos, pero se está poniendo fuera de la Organización Mundial de Comercio y de las reglas que nos hemos dado, digamos, que el mundo se ha dado de la posguerra para acá, y también del funcionamiento de todas las instituciones multilaterales conexas, ¿no? El Banco Mundial, el Fondo Monetario, la Organización Mundial de Comercio, porque todas están sostenidas sobre bases en cierta medida comunes. Los países lo que se negaron a hacer o a poder hacer es justamente cortar el lazo entre las relaciones comerciales y la política comercial que se establece a través de aranceles comprometidos en la Organización Mundial de Comercio y otros campos de las relaciones internacionales, otros objetivos de la política de relaciones internacionales. Lo que hace ahora Trump es justamente ese vínculo porque los países se ataron las manos para no hacerlo, es decir, no discriminarse de manera arbitraria más allá de lo que pactaban en la organización multilateral o de los acuerdos comerciales preferenciales que notificaba. Estas dos cosas son las que rompió Trump con las medidas. Sí. Lo quiero subrayar porque parecería como normalizar el hecho de que eso que hace es algo que puede hacer. Se ha preocupado Trump de tratar de normalizarlo domésticamente, es decir, de que del punto de vista normativo jurídico norteamericano estas órdenes ejecutivas tienen un racional legal doméstico y lo vincula con el tema de la emergencia nacional, ¿no? Pero esto va a estar en discusión también en los próximos meses en Estados Unidos.
Sin duda.
Porque fueron todas medidas en Estados Unidos, siempre se fue muy celoso que las medidas de política comercial era un campo exclusivo del Congreso.
Sí, en este caso no, claramente.
Y entonces ha alargado una catarata de medidas tomadas desde el Ejecutivo, que bueno, eso es como es otro aspecto también de orden normativo. No es mi especialidad, obviamente, el sistema legal de Estados Unidos, pero en el primer nivel, de lo que refiero a las reglas del comercio internacional, definitivamente esto está por fuera de lo que los países han acordado.
Claro. Marcel, ahora, no debe sorprender a nadie, era de esperar, vinieron las respuestas, ¿no? De Canadá, China, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también hablándole a los mexicanos y en forma indirecta a los estadounidenses. Entramos en una escalada que no sabemos dónde termina, e incluso la aplicación de aranceles recíprocos, esa que planteó semanas atrás Donald Trump, nos pueden incluir a nosotros claramente, ¿no? Porque en definitiva dice todos aquellos que nos cobran algún arancel a nosotros, hablando en representación de los Estados Unidos.
Sí, eso aparte, digo, está todo basado en argumentos totalmente falaces que están en el memorándum de política comercial que salió el 20 de enero, fue lo primero que hizo, donde establece el objetivo de tener balanzas comerciales, de equilibrar balanzas comerciales bilaterales en bienes. Es un objetivo que desde el punto de vista del comercio es absolutamente ridículo, es una tontería, ¿no? Es lo que, a lo cual Solow, que es un premio Nobel de Economía de Estados Unidos, hace unos años cuando se hablaba de eso, no en este contexto, pero vale la referencia, decía, bueno, yo tengo una balanza comercial deficitaria con mi peluquero, ¿no? Porque le compro cortes de pelo, pero no le vendo nada, ¿no? Es decir, eso no entiende lo que significa la especialización en el comercio y las ventajas de la especialización. Por otra parte, fragmenta el comercio de una manera ridícula porque la actividad económica hoy son bienes y servicios, y Estados Unidos, si uno realmente se toma en serio lo del acceso recíproco al mercado, que es algo que se plantea ahí como que Estados Unidos estaría perjudicado, hay tres tipos, bueno, una secuencia de errores. El primero es que no se debe hacer el promedio arancelario de un país y del otro, porque para nosotros en Estados Unidos nos importan los aranceles que nos cobran a las cosas que nosotros tenemos ventaja. Entonces, el promedio arancelario verdadero es promediar los aranceles de Estados Unidos por nuestra estructura de la oferta de exportaciones o de producción, y lo recíproco. ¿Y qué nos pasa a nosotros? Que las cosas que tenemos ventaja generalmente tienen picos arancelarios en los países del norte. Por lo tanto, el arancel promedio que enfrentamos en Estados Unidos no es 2-3%, que es el promedio simple de los aranceles americanos. No sé si me seguís.
Sí.
Eso
para
por
los productos que nosotros colocamos, llámese cítricos, carne y demás, el promedio
de reciprocidad, hablemos de reciprocidad, tomémoslo en serio. Lo segundo es que Estados Unidos es totalmente superavitario en servicios. En los servicios formales, en los que computamos adecuadamente en la balanza de pagos, pero también en toda la informalidad de los servicios de la economía digital, en donde hay muchísima actividad económica que no está bien reportada y donde Estados Unidos es el centro, aparte de la erosión fiscal del planeta, porque plataformas como Airbnb, Uber, todas las que funcionan desde Estados Unidos generan actividad económica de exportación de servicios, nosotros compramos cosas y ahí no hay aranceles, ni impuestos domésticos, ni nada que se le parezca. Es una cuenta, aparte el memorándum lo dice, balanza comercial en bienes, equilibrada bilateralmente. Entonces, ese objetivo que comercialmente no es lógico o es absurdo, no tiene un racional, por lo tanto no hay que entenderlo en ese marco. Yo creo que el problema principal acá es que no es que haya total irracionalidad, es que Estados Unidos está haciendo otra cosa. Y descifrar esa otra cosa, o para Estados Unidos, la administración actual del gobierno de Estados Unidos y del gobierno de Trump está haciendo otra cosa. Descifrar esa otra cosa es parte del objetivo de lo que tenemos que hacer.
Sí, ¿qué está detrás de esto?
Claro.
¿Qué más hay?
Y lo que hay, yo creo que es algo que Estados Unidos ya hizo, pero en una dirección distinta. Y es utilizar el enorme poder de tener el acceso al mercado de Estados Unidos, que es el mercado más grande del planeta, del cual muchos países comercialmente están orientados hacia ahí, en particular sus vecinos, como un leverage, como una palanca para conseguir objetivos de cambio en las relaciones internacionales en un campo distinto del comercio, incluso distinto de la economía.
Sí, llámese inmigración, fentanilo, inversiones en el exterior.
en todo. En el fondo puede estar siempre también esa pelea de todos los tiempos con China, ¿no?
¿Cómo?
Su pelea con China, en Estados Unidos con China, digo. En el fondo de todo.
Claro, no, pero me parece que en este caso eso sí está clarísimo.
No pasa nada con el perro. No pasa nada, dejalo. Dejalo.
Me alejé de...
Puede participar. Sí.
Andate para allá.
Ahí detrás de esto, como tú dices, claro, otros intereses que nada tienen que ver con esto, y en aras de ese pragmatismo que muchos le adjudican a el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, patea la mesa, pone el tema comercial arriba, pero la moneda de cambio puede ser cualquier otra hoy.
Claro, y respecto a lo de China, si bien eso fue el énfasis en la primera administración y es lo que continuó Biden, y eso es muy importante. No obstante, yo creo que ahora el vector de objetivos es mucho más amplio, ¿sí? Y el vector de objetivos tiene que ver con el lugar que está ocupando Estados Unidos y restablecer condiciones de poder y de seguridad internacional, sin medir los costos económicos que lo va a tener para Estados Unidos, ¿sí? Bajo la idea de que el objetivo es otro objetivo de relaciones internacionales, está fuera, digamos, de mi campo de especialidad. Simplemente observo que se está usando el instrumento arancelario, pagando todos los costos posibles. ¿Por qué? Porque eso es una palanca importante para influir sobre los otros y hacerlos mover las posiciones. Claro, de algún modo, George W. Bush también lo hizo, pero con una orientación directamente distinta y lícita dentro del campo de las reglas. ¿Qué es lo que ocurrió en la administración del segundo Bush? Es que Estados Unidos llevó lo que se llevó adelante, un proceso de liberalización competitiva, es decir, usó el acceso al mercado de Estados Unidos, abriéndolo y liberalizándolo, en una serie de acuerdos comerciales que firmó, es decir, la docena o más de docena de acuerdos de libre comercio más profundos que Estados Unidos tiene, los hizo en esa época. Entonces, diciendo, yo te doy el acceso a mi mercado, pero vos liberalizás el tuyo y aparte comprás las reglas generales del comercio que yo quiero imponer. Sobre esa premisa es que Estados Unidos construyó el Transpacífico, del cual después se fue, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo te doy... Pero eso es lícito, es decir, yo te voy a discriminar, te voy a favorecer, pero no negativamente hacia el proteccionismo, sino hacia una mayor liberalización comercial. Por eso se llamó liberalización competitiva. Hoy Trump está haciendo lo mismo, pero en un sentido directamente contrario, y al hacerlo en un sentido contrario, viola las normas del comercio internacional.
Claro, sí, no es que te premio con ventaja, sino te castigo... Y a cambio te ha ido otra cosa. Claro.
Sembrado en un camino de incertidumbres, idas y venidas. Nos vamos a estar que acostumbrar al hecho de que se dicen unas cosas, se hacen, porque el tema es la amenaza y cambiar el comportamiento. Después, lo del 25% con Estados Unidos y Canadá, con México y Canadá, es algo que es bastante inverosímil que pueda sostener, ¿no? Es decir, lo anunció el 4, lo pospuso de febrero, lo pospuso hasta ahora, hasta el 4 de marzo, aparentemente ahora lo va a restablecer, lo va a aplicar a partir de ahora, terminó el mes en donde esperaba tener un cambio de comportamiento, sigue amenazando, pero eso es destruir, eso es un balazo en los pies de Estados Unidos, porque grandes empresas multinacionales de Estados Unidos tienen armado todo el comercio regional de esa manera, y el 25%... Es decir, básicamente el comercio en Norteamérica son Estados Unidos exporta insumos, hay transformaciones en Canadá y México, se le agrega un valor, se importan cosas del otro mundo, se marca origen, se le vende a Estados Unidos, eventualmente se vende en final o casi final, se termina en Estados Unidos y es absorbida por el mercado norteamericano. Claro. Por lo tanto, ese 25% se lo van a reportar en Estados Unidos.
Claro, y ahí veremos el impacto. Pues
muchas de ellas son empresas de Estados Unidos.
Sí. Pero además, es muy poco probable pensar, como en algún momento lo ha dicho también algún miembro del gobierno de Estados Unidos, que esto termine definiéndose con la relocalización de las empresas volviendo al territorio estadounidense.
No, justamente, ¿no? Esto ya lo han dicho los CEOs de Ford, de General Motors. Definitivamente eso no va a ocurrir. Entonces, es más, ya hay literatura que muestra que lo que ocurrió con las medidas de Trump 1, que no fueron discontinuadas sustantivamente por Biden, es que lo que ocurrió fue que, bueno, los precios en Estados Unidos aumentaron de las cosas objetivo de la protección, y por otra parte aumentó el comercio entre terceros del mundo, entre terceros, porque queda oferta libre, claro, en el planeta, y el comercio se reorienta en otra dirección, ¿no?
Sí. Ahora, Marcel, si aplica los aranceles recíprocos que dijo a todo aquel que le cobre aranceles a Estados Unidos, y en la nota de hace unas semanas a la que tú hacías referencia, habla aranceles en el más amplio término, incluye, por ejemplo, IVA. ¿Qué podemos sentir de impacto nosotros con eso de primera?
Bueno, primero que nada, como te dije al principio, esto es una metralleta de amenazas con el objetivo de disciplinar comportamientos de los países en otros ámbitos totalmente distintos, ¿no? Uh-huh. Le escuchaba el otro día un periodista argentino que refería a un asesor de Clinton que decía que recomendaban que en este momento el comportamiento ideal es tirarse al piso y hacerse muerto, digamos.
Pero pensemos en el peor escenario, en que termina firmando esa orden ejecutiva y todo comienza a funcionar.
Bueno, el tema, yo creo que el equilibrio, los efectos más importantes para un país como Uruguay no van a ser los directos y bilaterales, porque nosotros somos un país insignificante desde el punto de vista del mercado internacional, y no tengo presente cómo es la balanza comercial en bienes con Estados Unidos, pero no creo que sea muy superavitaria a favor de Uruguay. Nosotros estamos más bien orientados con Estados Unidos en el comercio de servicios, y eso por ahora está fuera del radar, sí. porque Estados Unidos le conviene que el mundo funcione tan libremente como funciona en servicios, o más, porque ahí saca ventaja. Entonces, pero sí puede haber efectos indirectos de una reversión proteccionista generalizada de Estados Unidos, que puede tener dos escenarios: o todo el mundo sigue el camino ese en otras relaciones comerciales distintas, o hay una suerte de aislamiento de la economía de Estados Unidos, en donde se deja comerciar de menos con Estados Unidos, cada uno le hace el espejo de las medidas, y el comercio se reorienta en base a las reglas existentes en otras direcciones. Claro. Sería el mejor de los escenarios. Uh-huh. El peor de los escenarios es la imitación y la demostración, y que todo el mundo empiece a usar las palancas del acceso al mercado. A ver, no es que los países no lo hagan, lo que pasa es que lo hacen, digo, nosotros estamos al lado de Brasil.
Sí, claro.
No es que nosotros no sepamos de esto, pero una cosa es hacerlo en el marco de las reglas existentes, sí, con las restricciones y los modales que nos hemos acordado hacer, uh-huh, y otro es hacerlo en el marco de la discreción total de hago lo que se me ocurra.
Claro,
que es la situación en la cual estamos con Trump.
Claro, entonces, que sonaría, es muy difícil. Claro, sería algo absolutamente disparatado si no fuese que se trata de la principal potencia mundial.
Exactamente. Entonces, es muy prematuro, ¿no? Yo sí estoy siguiendo ahora una plataforma de Peterson Institute, de un reconocido economista que se llama Chuck Baum, que es la política comercial de Estados Unidos día a día, ¿no? Todos los días pone algo nuevo, ¿no?
Tremendo, tremendo.
Entonces es una cosa que es un poco delirante, pero bueno.
Es lo que tocó.
Es lo que tocó.
Marcel Bayán, muchísimas gracias.
Yo cuando yo no hablo, sí, es que el mundo está relativamente correcto desde el punto de vista de la red.
Estás muy demandado estos días, algo será.
Cuando empiezan a llamar, es porque...
Algo explotó.
Abrazo grande, Marcel, gracias.
Que estén bien.
Chao, hasta pronto.